Riesgos para una organización cuando el líder supervisa todo personalmente. Cuando el líder controla directamente todos los informes y decisiones, se ralentiza la capacidad de respuesta de la organización y se debilitan tanto el criterio de sus miembros como la función estratégica a largo plazo. La solución eficaz no consiste simplemente en repartir el trabajo, sino en diseñar conjuntamente la autoridad para decidir, el alcance de las responsabilidades y los criterios para informar sobre excepciones. Cuando las aprobaciones y la información se concentran en el líder, se produce un cuello de botella en toda la organización, independientemente de su diligencia personal. La restricción crónica del sueño reduce de forma acumulativa la atención y el rendimiento cognitivo, y la persona afectada puede no percibir con precisión el grado de deterioro. Cuando el líder toma incluso las decisiones menores en lugar de los miembros, a estos les resulta difícil desarrollar experiencia para decidir y sentido de la responsabilidad. Delegar no consiste solo en transferir tareas, sino en un diseño operativo que define claramente la autoridad para decidir, las restricciones y los criterios de información. El líder debe liberar tiempo en su agenda para abordar cuestiones importantes, pero no urgentes, como la estrategia a largo plazo, el desarrollo del talento y la estructura organizativa. La imagen de un líder que lee todos los correos, asiste a todas las reuniones y aprueba todas las decisiones puede parecer una muestra de gran responsabilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión organizativa, una estructura en la que la información y la autoridad se concentran en una sola persona puede provocar al mismo tiempo retrasos en la ejecución, un deterioro de la calidad de las decisiones, falta de sucesores y un vacío estratégico. El problema central no es que el líder trabaje mucho, sino que la organización dependa en exceso de su tiempo personal y de su capacidad cognitiva. ¿Qué es un cuello de botella en el liderazgo? Un cuello de botella en el liderazgo es una situación en la que una tarea o decisión solo puede avanzar después de pasar por la revisión, aprobación o instrucción de un líder determinado. Como la cantidad de trabajo que un líder puede procesar es limitada, cuanto mayor sea el número de asuntos que requieren su aprobación, más aumentará el tiempo de espera de toda la organización. Las señales más representativas son las siguientes. Las decisiones importantes se detienen cuando el líder está ausente. Las reuniones terminan sin conclusiones y solo se espera el juicio final del líder. Los responsables operativos informan repetidamente sobre asuntos menores, aunque tengan autoridad para decidir. Los documentos sujetos a aprobación y los correos electrónicos se concentran en una persona determinada. El líder pierde tiempo recibiendo de nuevo explicaciones sobre el contexto de cada problema. El equipo intenta anticipar la reacción del líder antes que la del cliente o la realidad sobre el terreno. En esta estructura, el problema puede no resolverse aunque el líder trabaje más horas. Esto se debe a que, si las solicitudes de aprobación aumentan más rápido que la capacidad de procesamiento del líder, las tareas en espera siguen acumulándose. Efectos del exceso de trabajo y la falta de sueño en el juicio. El sueño no es simplemente tiempo de descanso, sino un proceso fisiológico necesario para mantener la atención, la memoria de trabajo, la detección de errores y la capacidad de juicio. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño publicaron una recomendación consensuada según la cual, para preservar la salud, se recomienda que los adultos sanos duerman regularmente al menos 7 horas al día. Aunque la cantidad de sueño necesaria varía entre personas, esto no significa que una situación prolongada de sueño insuficiente pueda compensarse de forma segura únicamente mediante la fuerza de voluntad o la adaptación. En un experimento controlado publicado en 2003 en la revista académica Sleep, se ofreció a 48 adultos sanos la oportunidad de dormir 4, 6 u 8 horas al día durante 14 días y se midieron los cambios en su rendimiento cognitivo. En las condiciones de 4 y 6 horas se acumuló un deterioro de la atención y del rendimiento cognitivo y, hacia el final del experimento, la magnitud del deterioro alcanzó, según la condición y la prueba, niveles cercanos a los observados tras pasar una o dos noches enteras sin dormir. Un resultado especialmente importante fue que la somnolencia subjetiva y el deterioro objetivo del rendimiento no siempre avanzaron al mismo ritmo. Aunque una persona sienta que se ha acostumbrado a dormir poco, puede no percibir suficientemente el deterioro acumulado de su capacidad real de desempeño. No obstante, no es exacto equiparar de manera generalizada la falta de sueño con el estado de embriaguez. Ambos estados pueden reducir el rendimiento, pero sus mecanismos fisiológicos y sus efectos en cada persona son distintos, por lo que una evaluación real debe considerar conjuntamente las horas de sueño, las características del trabajo y el estado de salud. 4 riesgos de supervisarlo todo personalmente. 1. Se ralentiza la toma de decisiones cuando el líder se convierte en el responsable de aprobar en última instancia todos los asuntos. El tiempo de espera para obtener la aprobación puede superar el tiempo dedicado al trabajo en sí. Si se espera el juicio del líder aun cuando quienes trabajan sobre el terreno disponen de suficiente información, se retrasan la atención al cliente, la contratación, las compras, las modificaciones de productos y la respuesta ante incidentes. En ese momento surge la paradoja de que el líder está extremadamente ocupado, pero la capacidad de procesamiento de la organización no aumenta. Esta es la razón por la que el exceso de trabajo individual no garantiza la velocidad de la organización. 2. Los miembros no desarrollan su capacidad de juicio. La capacidad de juicio no se adquiere únicamente escuchando explicaciones. Es necesario interpretar la información, comparar alternativas, tomar una decisión y aprender de los resultados. Si el líder proporciona tanto la definición del problema como la solución, los miembros pueden acostumbrarse a ejecutar instrucciones, pero difícilmente adquirirán experiencia tomando decisiones en situaciones de incertidumbre. Al final se crea una estructura dependiente de una persona clave en la que la organización se detiene cuando el líder se ausenta por vacaciones o un viaje de trabajo. 3. Las malas noticias no llegan a los niveles superiores si el líder da la respuesta correcta para cada detalle o corrige los errores con dureza. Los miembros pueden ocultar los problemas o esperar hasta disponer de información concluyente en vez de comunicarlos pronto. Podría parecer que una mayor intervención del líder permite controlar mejor la información, pero en realidad también existe el riesgo de que los informes se retrasen. En una estructura saludable de delegación, las decisiones cotidianas se toman sobre el terreno, mientras que las excepciones con un efecto significativo en la seguridad, los asuntos legales, las finanzas o la reputación se escalan rápidamente. 4. La estrategia a largo plazo queda relegada a los correos y las reuniones urgentes exigen una respuesta inmediata, pero tareas como los cambios del mercado, las capacidades de la organización, el desarrollo de sucesores y la cartera de negocios no causan problemas visibles, aunque no se atiendan de inmediato. Como resultado, las tareas importantes a largo plazo se posponen repetidamente. Si la agenda del líder está llena de tareas operativas, desaparece de la organización quien pueda observar el futuro y evaluar distintos escenarios. El vacío estratégico no resulta muy visible a corto plazo, pero puede traducirse en grandes costes cuando cambia el entorno. Diferencia entre la gestión directa y la delegación eficaz. Delegar no significa desatender todo ni renunciar a la responsabilidad. Es una forma de gestión que distingue los asuntos en los que el líder debe intervenir necesariamente y confía las demás decisiones a personas que poseen la información y las capacidades adecuadas. Categoría: gestión directa excesiva. Delegación eficaz. Toma de decisiones. El líder toma la mayoría de las decisiones finales. El responsable decide dentro de un ámbito de autoridad establecido previamente. Responsabilidad: cuando surge un problema, el líder vuelve a asumirlo. Se especifican conjuntamente quién tiene autoridad para decidir y quién responde por los resultados. Informes: se informa con frecuencia sobre el progreso y las acciones detalladas. Se informa con una periodicidad definida sobre los indicadores clave, los riesgos y las excepciones. Respuesta a errores: el líder corrige de inmediato y proporciona la solución. Tras controlar los daños, se revisan el proceso de decisión y lo aprendido. Flujo de información: toda la información se concentra en el líder. La información necesaria para decidir se transmite directamente al responsable. Tiempo del líder: se utiliza en aprobaciones, comprobaciones y repetición del trabajo. Se utiliza en estrategia, talento, estructura organizativa y riesgos significativos. Incluso después de delegar, es necesario mantener un control estricto sobre decisiones difíciles de revertir o de gran impacto, como las relacionadas con la seguridad, las obligaciones legales, grandes cantidades de dinero, los datos personales o los riesgos para la reputación. En cambio, confiar más ampliamente sobre el terreno las decisiones reversibles y con un bajo coste de corrección favorece el aprendizaje y la rapidez. ¿Cómo diseñar la autoridad para tomar decisiones? 1. Registrar las tareas de aprobación recurrentes. Durante un periodo de 2 a 4 semanas, se registran por categoría las aprobaciones y consultas recibidas por el líder. Además del simple número de casos, observar conjuntamente el tiempo de espera, el tiempo de procesamiento, la proporción de rechazos y el número de repeticiones del trabajo facilita la identificación de los verdaderos cuellos de botella. 2. Clasificar los tipos de decisiones según su nivel de riesgo. Cada decisión puede clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios. ¿Es posible revertir sus efectos? ¿Es grande la magnitud de las pérdidas en caso de fracaso? ¿Incluye cuestiones legales o de seguridad? ¿Dispone el responsable sobre el terreno de mejor información que el líder? ¿Se repite la misma decisión? Las decisiones recurrentes, reversibles y con un límite de pérdidas reducido tienen mayor prioridad para la delegación. 3. Comunicar conjuntamente la autoridad y los límites. Una delegación eficaz requiere, como mínimo, los siguientes elementos. Objetivo: ¿qué debe lograrse? Responsable de la decisión: ¿quién toma la decisión final? Ámbito: ¿cuáles son los límites permitidos en materia de presupuesto, plazos, calidad, etc.? Condiciones obligatorias: ¿cuáles son los criterios que deben respetarse necesariamente, como la legislación, la seguridad o los principios de la marca? Periodicidad de los informes: ¿cuándo y en qué formato se comparte el progreso? Condiciones de escalamiento: ¿qué riesgos o desviaciones deben comunicarse inmediatamente? Transferir únicamente la tarea mientras se conserva la autoridad de aprobación no constituye una delegación real. 4. Proporcionar preguntas en lugar de respuestas. Cuando el responsable presenta una decisión, el líder puede utilizar las siguientes preguntas en vez de dar inmediatamente la solución. ¿Cuál es el problema central que se intenta resolver? ¿Qué alternativas se han evaluado? ¿Cuáles son los supuestos y riesgos de cada alternativa? ¿Puede revertirse incluso si fracasa? ¿Qué tendría que ocurrir para detener la decisión o escalarla? Este método permite transmitir los criterios de juicio del líder y, al mismo tiempo, hacer que el responsable lleve a cabo el proceso final de razonamiento. ¿Cómo reservar tiempo estratégico para el líder? Es difícil abordar las tareas importantes a largo plazo en el tiempo sobrante. Esto se debe a que las tareas operativas ocupan continuamente los espacios vacíos de la agenda. Por tanto, es necesario reservar primero en el calendario el tiempo estratégico, igual que se hace con las reuniones. Los métodos de ejecución son los siguientes. Establecer cada semana un tiempo de concentración recurrente y sin reuniones. Desactivar durante ese periodo las notificaciones del correo electrónico y de la mensajería. Abordar una sola cuestión a largo plazo cada vez. Revisar periódicamente los cambios del mercado, los escenarios de riesgo, el talento clave y las capacidades organizativas. Registrar lo analizado, separándolo en decisiones, temas que requieren investigación adicional y responsables. Si el tiempo de concentración se cancela repetidamente por problemas operativos, considerar su causa como una nueva señal de cuello de botella. El tiempo estratégico no es un periodo para concebir ideas de manera imprecisa, sino tiempo de trabajo destinado a evaluar riesgos y opciones que no se revelan mediante la forma actual de operar. Indicadores para comprobar las mejoras para comprobar si la delegación funciona correctamente. Es más preciso recurrir a indicadores operativos que a la percepción del líder. Indicador problema que se busca comprobar número de solicitudes de aprobación comprobar si las decisiones menores siguen concentrándose en el líder. Tiempo medio de espera para la aprobación medir el grado del cuello de botella en la toma de decisiones. Número de decisiones suspendidas durante la ausencia del líder comprobar el grado de dependencia de una persona clave proporción y momento de las excepciones escaladas comprobar si las señales de riesgo se transmiten adecuadamente tasa de repetición del trabajo en decisiones delegadas comprobar si el ámbito de autoridad y los criterios de juicio están claros, número de posibles sucesores comprobar si la organización está distribuyendo su capacidad de juicio tiempo dedicado a tareas a largo plazo, comprobar si la agenda del líder refleja las prioridades estratégicas inmediatamente después de delegar, las preguntas o los errores pueden aumentar temporalmente. En vez de concluir que se trata de un fracaso, es necesario examinar si los límites de autoridad, el acceso a la información, la formación y la retroalimentación han sido suficientes. Conclusión principal: un líder que se ocupa personalmente de todo puede aumentar su control a corto plazo, pero a largo plazo puede convertirse en el mayor cuello de botella de la organización. Si además se suman el exceso de trabajo y la falta de sueño, también se vuelve difícil mantener la calidad del juicio. La función del líder no es convertirse en la persona que procesa la mayor cantidad de trabajo. Consiste en establecer criterios para las decisiones importantes, distribuir autoridad e información entre las personas adecuadas y diseñar la organización para que pueda funcionar sin depender de una persona determinada. El margen libre en la agenda tampoco es lo contrario del descanso, sino un recurso de gestión necesario para asumir responsabilidades en un horizonte temporal más amplio.